increíble los nervios que hay en el corro de jugadores de Marruecos. Ha estado cerquita de tocarla Verbruggen, pero no ha llegado. Gol del futbolista de la Premier League y va Timber, el futbolista de Países Bajos, que ha entrado en la segunda parte.
Pues ahí está, preparado para disparar el jugador que se coloca ya en el punto, coloca el balón en el punto de penalti, la va a pegar con pierna derecha. Ahí está Timber, el Bonu bajo palos, le dice por aquí la vas a tirar, a ver si te la tira por ahí o te la tira por el otro lado. Se mueve, bajo palos, pero siempre encima de la línea, la pega fuera. ¡Qué mal ha pegado Timber! ¡Qué mal ha pegado! ¡Se lamenta Timber! ¡Se lamenta también Ronald Koeman! ¡Horrible el disparo de Timber! ¡La ha mandado directamente fuera, muy lejos de la portería de la selección de Marruecos!
Pues hemos tenido, Marcos, un penalti horrible de Jonathan Tah en esa tanda de penaltis de Alemania. Pero este está bastante cerca, ¿eh? ¡Madre mía, qué penalti ha tirado el jugador!
Bueno, ni se mueve, ¿eh? Ni se tira, se va al lado contrario andando, ¿eh?
Menos mal que tenga un entrenador que tiraba mal los penaltis.
¡Hakimi! Hakimi, ojo, que
sí, momento ya clave, momento decisivo. Está 2-2, pero con un penalti lanzado más Países Bajos.
Ahí va el capitán para lanzar el cuarto. Si mete, se pondrían por delante Marruecos. La pega Hakimi al poste. ¡Madre mía, qué tanda de penaltis!
Terrible.
Al poste Hakimi, 4 penaltis lanzados por Países Bajos, 2 cerrados. 4 países lanzados, 4 penaltis lanzados por Marruecos, 2 fallados. ¡A por el quinto!
Me dice Robert postes, que Rahimi le ha dado a Beghorst una palmadita para descentrarle, y a Koeman que a Koeman no le ha molado nada, que seguramente van por ahí los tiros. Rarísimo que falle a Rafa Hakimi, que lo tire como lo ha tirado.
Palo,
y animan sus
el
compañeros.
Penalti de oro,
eso es.
Como si fuera un penalti de oro.
Y va Somerville, ya momento absolutamente decisivo, Marquín.
A ver Somerville, que ha llegado tocadito al final.
No es al balón.
De muchísimo, se lo tira del árbitro.
Y al final no tira.
No, de momento
es
no,
verdad,
por lo menos.
Con muchísimo cansancio, ha jugado todo el partido, ha corrido mucho, ha llegado, que se parecía que se le subían los gemelos. En el final del partido, ahí está Somerville. El hombre que va a intentar que esto continúe adelante para su selección, para la selección de Holanda. Qué cara de concentración en perpendicular a la portería que está defendida por Bonu. Vamos a ver Somerville, dice el colegiado que adelante, todavía no avanza. Avanza ahora sí a tomar 1, 2, 3, 4 pasos. ¡La pega para Bonu!
Y Bonu que hace tremendo.
Vaya manera de parar un penalti, qué mal tirado.
Va andando.
Qué mal tirado, horrible, horrible.
Es que ¿cómo no ha levantado la mirada y no se ha dado cuenta de que Bonu estaba en ese momento
lado,
en ese lado de la portería.
Sí, lo ha hecho dos veces ya.
En ningún momento levanta la portería. Lo tira fuerte, pero lo tira por el centro y se la para Bonu, que puede
estaba
ser
pisando, ¿no?
El héroe de Marruecos.
Sí, creo que sí.
Bueno, está
si marca Marruecos, a la siguiente ronda quedaría eliminado Países Bajos.
Flipante. Sí, yo he visto cosas en esta tanda que no había visto
de
casi
verdad.
En mi vida.
Un larguero, dos postes. Un penalti parado de aquella manera. Uno que la tira fuera. Y ahora Saibari de Rabona.
El 11.
De
la va a pegar. Si marca Marruecos a la siguiente ronda, quedaría eliminado Países Bajos. Saibari, cara de concentración, pierna derecha, la pega, gol. Gol, 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 gol de Marruecos. Gol de Saibari. ¡Se lo comen los compañeros! ¡Qué mal ha comenzado la tanda para el conjunto marroquí! ¡Pero ha sabido darle la vuelta! Estará en la siguiente ronda el equipo de Marruecos. Ya llegó a las semifinales hace 4 años en Qatar. Y aspiran, mínimo, a alcanzar esa misma ronda 4 añitos después aquí en Estados Unidos. El gol, el último, el decisivo de Saibari para poner a su selección, a su país, a Marruecos, en la siguiente ronda del campeonato del mundo. Países Bajos eliminada.
Se clasifica la selección de Marruecos, que sigue haciendo historia. Lo hizo en 2022 y en la primera ronda, en la primera clasificación en eliminatoria, se mete tras los penaltis. David, no podemos decir que no haya sido merecido viendo lo que hemos visto en el partido, ¿eh?
En un partido de mínimos ha sido el que ha arriesgado un poco más, el que ha tenido mejores momentos, el que ha tenido además las ocasiones más y lo ha buscado. Así que para mí, merecido. Por poco, pero merecido, y sobre todo pagar el racaneo de Koeman y de Holanda en este Mundial.
Marcos, la tanda más rara que he visto, al menos en muchos, muchos años, con ese gol de tacón, 3 palos, ese toquecito a Beghorst, Koeman diciéndole a los del banquillo de Marruecos que tiene mucha cara, tremendo, ¿eh?
la tanda más rara, ¿no? La tanda más desastrosa de Holanda. Es decir, ha fallado, ha tirado mal, no ha tenido la personalidad para, en este último penalti, de una manera extraña, Bono te lo para. Por lo tanto, si tiras mal los penaltis, pues es absolutamente normal que quedes eliminada.
Y Garrido, es verdad que hemos visto una Países Bajos más rácana de lo que pensábamos. A mí me parece que tiene más para dar esta selección, ¿eh?
Para mí merecido que Marruecos esté. No ha sido un partido fantástico de una Marruecos de 2022, por ejemplo, pero ha estado bien. Y luego lo importante, lo más importante, es que le vamos a dejar a Sastre el hoy por hoy el arranque,
sí,
muy arriba.
En lo alto, claro.
Encima presentando,
sí, sí.
Bruno.
Y sobre todo puntual.
Ah, pero estás ahí.
Aquí estoy. Hombre, a mí me ha mandado Escorial que me venga al estudio y yo soy un mandado aquí.
Hombre,
esto es como hace 20 años cuando me dabas paso tú en los deportes de los nosotros de Cataluña.
Te veo buenas hechuras.
Bueno, ya, pero
Bruno,
coincidimos en los fines de semana,
sí,
en Cataluña.
Así empezamos. Y mira dónde hemos llegado. Buenas hechuras de presentador, Bruno Alemán, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Muy bien, sí, muy bien.
Aprovecha la ausencia de Dani.
Claro, aquel que no corre mañana. Vuela, Marcos, el que no corre vuela.
Oye, ¿no pillas vacaciones o qué, Sastre? ¿Qué
pasa? Pillo vacaciones el viernes. El viernes,
¿tienes una semanita todavía por delante?
Sí, me quedan, nada, 3-4 días. Pero, oye...
¿Tu análisis del Mundial?
Sí, Sastre, ¿qué te parece lo de la tanda de penaltis? ¿La has visto, al menos?
He visto la tanda de penaltis. Me ha sorprendido que Alemania haya caído precisamente por penaltis. Y ahora yo pensaba, tal como he empezado la ronda, que iba a pasar Holanda. De todas maneras, para mí la noticia de impacto, que lo habéis comentado a lo largo del día, sé que llegó tarde en vuestro horario, es lo de Pedro Martínez, el Madrid y el Valencia Basket. Pero bueno, ya lo... Hombre, claro, claro.
Sí, sí, tal cual.
Adelantado además Paco Jo la noticia.
Oye, pero... que es Sastre, Pedro Martínez, Jaime Pradilla, que como sabes es un jugador muy importante.
Sí, señor.
Jean Montero, que se va
a ver qué pasa con De La Rea, a ver qué pasa con Jean Montero. Que vamos a celebrar esta liga,
bombita,
no vaya a ser.
La bombita Sastre no llega, ¿no?
La bombita no está todavía, ¿no? Tenemos que hacer mejor la pretemporada, pero en fin. Oye, ¿cómo estáis? ¿Qué tal se os está haciendo de largo el Mundial?
Volve, Sastre.
Pues bien, mira, hoy no vamos a cenar, Sastre, para que te hagas una idea.
No, irás a cenar tú, yo sí voy a cenar.
Bueno, sí, vamos a comprar un sándwich en el súper de abajo del hotel. Y con un agua con gas os lo tomaremos en la habitación, porque además mañana me voy a ver en directo otro partido, Sastre, que tenemos el partido Costa Marfil, ¿eh? O sea que bueno, contra Noruega, bien. Me voy a ver a Haaland, Sastre, ¿qué te parece?
Son los partidos que te gustan de ti, muy bien.
Se va al campo de los Dallas Cowboys. Bueno. Este solo va a cosas de morro fino, ya sabes, sí. Sastre. O sea, tú le ofreces cualquier cosa y dice, no, morro fino, yo solo cambio.
Pero uno es de gastar poco porque así ahorra, ¿eh?
Hombre,
no,
claro.
Tengo una ronda todavía que pagar aquí
por
entre
eso sé
la
yo
gente.
Que sí, es de gastar poco el Bruno.
No me dejan, Sastre, por lo que sea, no me dejan. Sí, ayer pago Garrido.
Que es la extra, por cierto, este mes.
Es la extra. No, ya me he dado cuenta que es la extra.
Ah, vale.
No he cobrado lo que he cobrado este mes en mi vida.
Como tú tienes más pasta que Alemania, igual ni la habías comprobado.
Vale. Bueno, despido por aquí. Gracias, Martínez.
Hasta luego.
Y Turralde.
Venga, buenas noches.
David y Marcos, tremendos lo que hemos vivido hoy. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Nosotros vamos a volver mañana, ya sabéis que tenemos triple ronda de partidos a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener ese partidazo entre las selecciones de Costa de Marfil, no, 7 de la tarde, perdón. 7 de la tarde, Costa de Marfil.
Que vas tú, vas
sí,
a llegar 2 horas tarde.
Sí, porque me ha hecho mal la hora Escorial. Sí,
Escorial,
ese Costa de Marfil, Noruega. Francia, Noruega a partir de las 11 de la noche, hora española, y a las 3 de la madrugada en España, el México, Ecuador para acabar la jornada.
Tienes que pegar un cierre arriba.
Seba el hoy por hoy, Bruno. Seba el hoy por hoy, hombre.
El hoy por hoy es un programa sensacional y más si lo presenta José Luis Sastre. Nosotros nos vamos, volvemos mañana. Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós, familia.
Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japón, Korea, Netherlands.
Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. El desastre sigue creciendo en Venezuela, que eleva ya el número de muertos hasta los 1.719 y el de heridos a más de 5.000. Siguen siendo 17 los españoles fallecidos y otros 12 que han sido localizados y que esperan aún, bajo los escombros, un posible rescate. Es el último balance oficial cuando el gobierno de Venezuela se esfuerza en trasladar la impresión de que empieza la reconstrucción del país, incluso antes, mucho antes, de que las emergencias inmediatas de los rescates y la falta de suministros se hayan podido resolver. La presidenta Delcy Rodríguez ha vuelto a comparecer esta madrugada para prometer una solución, una casa, antes de final de año, decía, para todos los que la han perdido en el doble terremoto.
El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año.
La ayuda internacional sigue llegando en forma de rescatistas, alimentos, medicinas y agua, también de vuelos humanitarios que trasladan a personas que se han quedado sin nada en Venezuela y que vuelven a sus países de origen. Mientras los rescates siguen, pero 5 días después, ya lo hacen con cada vez menos posibilidades de encontrar personas atrapadas con vida. Anoche, en Hora 25, hablamos aquí en la SER con Miguel Montero, es bombero voluntario de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia. Asegura que pronto va a empezar la segunda fase de trabajo en la emergencia, la retirada de escombros, de los cuerpos a los que todavía no se ha podido acceder y que han empezado ya a descomponerse.
Pero la segunda fase es mucho más larga, ¿no? Empieza la maquinaria pesada, mover escombros, retirar ya por salud pública, ¿no? Hay que mover porque ahora ya se empieza a convertir las zonas residenciales con muchos cuerpos. Ya estamos en el quinto, sexto día, ya unas temperaturas elevadas y eso se podrá empezar a convertir en un problema de salud.
En España, el último elemento que suma la política y en particular el gobierno es la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, dentro del caso Leire 10. El juez la convierte en investigada junto a otras 24 personas de las que sospecha que formaban parte de la estructura con la que Leire 10, otro antiguo presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Anchor Alonso, ofrecían su influencia a compañías que buscaban un rescate. El gobierno asegura que mantiene su confianza en ella, en Belén Gualda, y que no la va a destituir porque no hay nada en su contra. En público,
no country is immune to corruption.
Sánchez decía ayer en un acto que el gobierno ha respondido con determinación, que ningún país es inmune, pero que lo que distingue a las democracias fuertes es cómo responden precisamente ante la corrupción. El PP, mientras, carga y denuncia una corrupción que considera que alcanza a todo el gobierno y al conjunto de los diputados del PSOE. Miguel Tellado, el secretario general de los Populares, asegura que los socialistas tienen más imputados que diputados.
El gobierno de P.S. tiene a 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción. La misma cifra que los diputados del PSOE que aplauden las mentiras de Pedro Sánchez en el Congreso.
Y también ayer en el Senado, en la Comisión de Investigación de la SEPI, comparecía Gertrudis Alcázar, es la secretaria del expresidente Zapatero, que no quiso contestar a las preguntas acogiéndose al derecho a no declarar porque está imputada en el caso Plus Ultra.
Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal.
Además, la empresaria Carmen Pano se reafirmó ante el juez en que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz, a la sede del PSOE, y en que intentaron sobornarla para que cambiara su declaración, aunque aportó fechas contradictorias. También ayer terminaron de declarar los acusados en el juicio de la trama Kitchen. La Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para el exministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, por la trama policial que lideró para espiar y robar supuestamente a Luis Bárcenas. Aunque lo que quiso comentar ayer el PP fue la llamada Ley de Nietos. Es la norma que, aprobada hace 4 años, permite acceder a la nacionalidad a los hijos de exiliados por la guerra y la dictadura. Según Alberto Núñez Feijóo, esta ley es otra maniobra del gobierno para alterar el censo electoral. Esto fue a decirlo Feijóo a Es Radio.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda.
Feijóo habla de ingeniería electoral. Ya argumentó de forma similar el presidente del PP cuando el gobierno anunció la regularización extraordinaria de personas migrantes, cuyo plazo para presentar esa solicitud, por cierto, acaba hoy. Ahora lo hace Feijóo a partir de esa ley de nietos, lo que para el gobierno representa, eso dice, que Feijóo tiene miedo a una derrota electoral. Lo decía la ministra portavoz, que es Elba Saiz.
Estamos escuchando determinadas declaraciones del señor Feijóo en relativos al proceso electoral de nuestro país, que desde luego me parecen de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
Y aún de la política, Andalucía, que hoy celebra la segunda jornada del debate de investidura sin que el candidato del PP, Juanma Moreno, haya cerrado el apoyo de Vox. Hoy habrá una primera votación, la segunda será ya el jueves. Será otro día de temperaturas altas en buena parte de España, pero con nubes y lluvia en casi toda la zona cantábrica. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. Será aquí en el Cantábrico donde el ambiente se notará agradable, con máximas que apenas pasarán de los 20 grados. El precio es eso, muchas nubes, algunos ratos de sol más que ayer y también algunos momentos de lluvia. En el resto del país lo más significativo es que vuelven a subir las temperaturas y de nuevo tendremos en la mayor parte de poblaciones valores propios de la canícula. Ahora mismo el ambiente se nota agradable, incluso algo fresco en algunos puntos del interior, pero en el Mediterráneo ya estamos por encima de los 25 grados, también en muchos puntos del Valle del Guadalquivir, y durante la tarde las máximas se situarán entre los 35 y 40 grados en prácticamente todo el interior peninsular y superando los 40 con facilidad cerca de los ríos Tajo, Guadiana y especialmente en el Valle del Guadalquivir. Y con este calor, durante la tarde, algunas tormentas, hoy más localizadas al sur de la Ibérica y en los Pirineos, afectarán pocas poblaciones, pero como los últimos días, con lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento.
Y del Mundial, Alemania es la primera gran favorita eliminada, derrotada en los penaltis, sufrió Brasil anoche para clasificarse y ganar a Japón, y Marruecos acaba de eliminar a Holanda también en los penaltis. Ampe, buenos días.
Muy buenas, Astre. En el partido que ha puesto ese broche a la jornada 19, se ha disputado en Monterrey, en México, empate a uno en los 120 minutos entre Marruecos y Holanda, y victoria de los africanos por 3-2 en la tanda de lanzamientos de penalti. Antes se había disputado otra prórroga y otra tanda, la de la Alemania 1, Paraguay 1 en Boston, en la que se ha impuesto Paraguay, dando el primer sorpresón en el Mundial. Héroe Orlando Gil, el portero paraguayo, que detuvo los lanzamientos de Havers y Wallmade.
Y la verdad, sí, era como una película de terror que salían por todos lados los alemanes. La verdad, no sé cómo expresar esto, ni yo puedo creerlo bien aún, lo que conseguimos.
Y evitó el gol del brasileño Martinelli en el 95, otra prórroga para el Brasil 2, Japón 1 en Houston. Hoy llegamos a la jornada 20 con tres partidos más, 7 de la tarde Costa de Marfil, Noruega en Dallas, misma hora en Carrusel, a las 11 de la noche también desde esa hora en Carrusel, Francia, Suecia en Nueva York, y va a cerrar en Ciudad de México el México-Ecuador a las 3 de la madrugada, también a esa hora en Carrusel.
Debería ser feriado el día que te hicieron. Dios estaba inspirado el día que tus padres se comieron. Una teoría de Wikileaks dice que el día histórico más feliz fue 9 meses antes de tu cumpleaños. Dicen científicos de la NASA que aquella tarde cerca de tu casa se registraron sucesos extraños. No hay que pasar a cometa Halley, ese año ni siquiera hubo mundial. No inventaron nada en Silicon Valley, ni encontraron cura una enfermedad.
Hola, Sergio Soto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Con qué empezamos este martes?
Pues mira, aquí hay que estar a la que salta. Esta noche hemos visto un teletipo que decía que Paraguay, para celebrar la victoria sobre Alemania, iba a declarar un feriado, o sea, un día festivo. Así que no sé cómo esto se ha ido extendiendo, y entonces Pedrote ha puesto esta canción a la que me he enganchado, porque además me ha parecido un temazo, no la conocía. Se llama Feriado y es de Raguayana. Primera vez en mi vida, la verdad.
Ay, pues es un grupo muy divertido. Y nada, yo solo podía escuchar esta canción en mi cabeza y la he puesto porque he dicho, mira, es la séptima vez que decís feriado esta mañana. He dicho, pues hay que poner esta canción que es muy divertida.
Creo que deberíamos hacerlo con las alegrías que tengamos nosotros también, declararnos días feriados.
Yo bueno, también lo pienso.
Sabes que aquí es tradición que cuando uno cumple años, por ejemplo, ese día no viene a trabajar, si es posible, que no siempre es posible.
Tú, por lo que sea, no sueles tener mucha suerte con eso.
No, la verdad que no, pero
el jueves juega España.
Yo ahí lo dejo, el viernes podría ser feriado luego ya.
Eso es.
Por ejemplo,
eso es.
También depende de la característica de esa victoria. Porque bueno, que entiendo que Paraguay lo celebra por la épica de los penaltis, pues no sé.
Nunca se sabe, igual
no sé cómo estarán ahora mismo en Marruecos también, que acaban de eliminar hablando claro, de los penaltis.
Igual nosotros también vamos a penaltis, eso vete es, a saber.
Es. Vamos a ser los únicos que vamos a trabajar.
No,
vas a ver
no,
tú,
hombre, el mundo. No. Se pasa no, bien, se pasa bien, se pasa bien. Pues si os parece, vamos a por el martes, que además es el último día del mes de junio. Hoy es 30. El día que te hiciera, yo se estaba inspirado.
El día que tus padres se comieron. Mira, dale tú porque eres tan linda. Es que mamá y papá me hicieron con cariño, cariño. Ser hoy por hoy.
6:10 de la mañana, 5:10 en Canarias, ya parecía que la semana iba a recoger y ampliar la tensión partidista que, constante, se reafirmó durante el fin de semana. Ocurrió a partir de cierto cierre de filas en el Congreso Federal del PSOE y de cierta convulsión interna. Y también a partir de unas declaraciones de Feijóo. La fórmula exacta que ahora se repite, los dos elementos que, cambiados, van a comerse hoy de nuevo toda la conversación política. Lo mismo aunque diferente, porque lo último empieza por la imputación de otro alto cargo del gobierno dentro de una de las investigaciones que sacuden al PSOE.
Es el caso Leire, del que se sigue ampliando el perímetro. El juez Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI y a otras 24 personas.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. La sospecha del juez es que Belén Gualda, presidenta de la SEPI, formaba parte de ese grupo que, liderado por Leire Díez, el empresario amigo de Santos Cerdán, Anchón Alonso, y otro antiguo presidente de la SEPI, Vicente Fernández, todos juntos ofrecían su ayuda a empresas que querían un rescate o algún contrato público. Lo hicieron, creen los investigadores, por ejemplo, con la vasca Tubos Reunidos.
La base para la imputación es un informe de la UCO, aunque también hay elementos que ponen en cierta duda su influencia. Por ejemplo, querían colocar a Leire Díez en la SEPI y no lo consiguieron. Pedro Jiménez.
El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas a petición de anticorrupción en el marco de la investigación por el presunto amaño de ayudas de la SEPI a empresas en apuros. Se investigan 5 expedientes, entre ellos el de 112 millones de euros a Tubos Reunidos. Según la investigación, la fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el presunto testaferro de Santos Cerdán, Anchón Alonso, se habrían embolsado casi 1 millón de euros en mordidas. La Fiscalía sitúa a Gualda en reuniones a nivel político para conceder el rescate de Tubos Reunidos. Es la única referencia en su escrito, porque los informes de la UCO revelan que la actual presidenta no incluyó en su equipo ni a la fontanera ni al expresidente de la SEPI, a pesar de sus maniobras por conseguirlo. La ruptura fue total, hasta el punto de que en una de las conversaciones intervenidas a Leire Díez, el abogado Ismael Oliver le sugiere que tienen que sacar a Belén Gualda de la presidencia.
El gobierno privado se mantiene firme en la defensa de Belén Gualda, la actual presidenta de la SEPI. Asegura que no hay nada contra ella y que no van a cesarla ni a pedir su dimisión.
Ayer Sánchez tenía un acto en el que evitó referirse de forma concreta a ninguno de los casos de corrupción. Sí hizo una alusión general para defender que su gobierno sí ha actuado contra ella.
Información de Lorena Carramolino.
A pesar de los escándalos por corrupción que rodean al PSOE, con la reciente condena al exministro Ábalos, Sánchez presume de que en España ha aumentado en 6 puntos la confianza en las instituciones públicas. Según el informe de la OCDE, esta cifra alcanza el 43%.
Trust in Spain's national government has increased.
El presidente señala en este vídeo, emitido en la presentación del informe, que la confianza es muy frágil en todas partes, también en España, pero añade que ningún país es inmune a la corrupción.
No country is immune to corruption.
Dice que lo importante es responder con determinación y transparencia, además de colaborando con la justicia. Sobre los datos de confianza de las instituciones, añade Sánchez, que no se lo toman como un motivo para la autocomplacencia, sino que les empuja a seguir mejorando.
Había otro par de citas ayer que complicaban el día al gobierno, al PSOE. La primera, la declaración de Carmen Pano, empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz.
Se reafirmó en su declaración y también en el supuesto soborno que, según ella, le ofrecieron para que declarara lo contrario. Pano, ex-suegra de Víctor de Aldama e imputada también en el caso de hidrocarburos, asegura que una abogada, afín al Partido Socialista, le dijo que le pagaría si negaba haber llevado el dinero a la sede socialista. Ofreció, sin embargo, fechas que no cuadran con otras pistas de la investigación. Dijo entonces que había olvidado esas fechas.
Y además, lo contábamos en portada, la imagen de la secretaria de Zapatero que acudió a la cita del Senado, pero se negó a contestar porque está imputada y la investigación de Plus Ultra en marcha y en una fase temprana. La investigación que ya termina es la de la Kitchen. Hoy la Fiscalía expone las conclusiones en las que mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con Mariano Rajoy para Jorge Fernández Díaz. Le acusa, junto a toda la cúpula del ministerio, de tejer una red de policías corruptos para espiar y robar a Bárcenas y ocultar así la corrupción del Partido Popular. Miguel Ángel Campos.
Recta final del juicio a la Kitchen, la operación para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP. El fiscal cree que el juicio ha acreditado la acusación contra el ministro Fernández Díaz y su mano derecha, Francisco Martínez, y mantiene la petición de 15 años de cárcel contra ambos como líderes del entramado. Ellos se encargaron y dirigieron la operación, según el fiscal. También mantiene la acusación contra la cúpula policial, con el DAO Eugenio Pino o Villarejo a la cabeza y el policía cercano a Cospedal, Andrés Gómez Gordo, entre otros. Quedan fuera de la causa los agentes Bonifacio Díaz y Fuentes Gago. El fiscal explicará este martes ante el tribunal los argumentos para mantener la acusación.
Bueno, pues con todo esto, la conversación del PP iba a estar en la corrupción del PSOE. Pero aparecieron las declaraciones. Feijóo estuvo por la mañana en Es Radio. Y justo cuando va a terminar, lo hace hoy, el plazo de regularización de migrantes, Feijóo volvió a hablar de alteración del censo electoral.
Esta vez ha sido a partir de la conocida como Ley de Nieto, una norma destinada a facilitar la nacionalidad y con ella también el voto a los hijos de exiliados por la guerra y la dictadura. Dice Feijóo que Pedro Sánchez lo hace por ingeniería electoral, para introducir nuevos votantes e intentar así ganar las elecciones.
Aunque la norma en realidad es ya se aprobó en 2022, pero en la teoría del pucherazo Feijóo se encuentra con Vox. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Núñez Feijóo agita la teoría de que el gobierno fabrica votos con la ley de nietos.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda.
El líder popular habla de 2,5 millones de nacionalizaciones, una cifra que el gobierno dice que son las peticiones de cita. Sin embargo, Feijóo cuela así dudas sobre la limpieza electoral y sobre a dónde irá el voto, aunque en Génova Borja Semper no lo sabía concretar.
No interpretamos o no prejuzgamos el voto, el sentido del voto. Lo que estamos diciendo es que hay potencialmente 2,5 millones de nuevos electores según esta ley y que esto tiene un impacto electoral.
El PP evita la teoría de la regularización de migrantes, que afecta a la vida laboral de los migrantes, no al voto. Unas dudas de pucherazo a las que sí se ha lanzado Vox. José Antonio Fuster.
¿Qué pretende Pedro Sánchez y sus cómplices? Cambiar la regla, cambiar el censo futuro, cambiar el cuerpo social de España.
En el gobierno critican que la derecha convierta un derecho adquirido en una cuestión electoralista. El más ahí.
Y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
Según datos del Ministerio de Migraciones, en 3 años de proceso son 306.000 las personas que ya tienen el pasaporte.
Bueno, abierto el camino de denunciar maniobras sucias del gobierno y supuestos pucherazos, la más decidida para seguirlo volvió a ser Isabel Díaz Ayuso.
Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del gobierno de cambiar el censo electoral. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso.
Donde también tienen que encontrarse PP y Vox es en Andalucía. Allí se celebra hoy la segunda sesión del Pleno de Investidura con Juanma Moreno como candidato, pero sin apoyos.
Todo apunta a que no logrará salir investido porque Vox, desde Madrid, le afea no hablar en sus discursos de inmigración. Pero todavía queda otra votación, la del jueves, y tiempo para seguir seduciendo a Vox.
Redacción en Andalucía, Enrique Carneado, buenos días.
Buenos días. Las posturas están completamente enfrentadas entre Partido Popular y Vox en esta segunda jornada del debate de investidura que arranca a las 10 de la mañana con la réplica de los portavoces de la oposición al discurso de investidura de Juan Manuel Moreno, quien ha marcado distancias con la ultraderecha, defendiendo que en Andalucía no cabe ninguna desigualdad ni discriminación y rechazando, por tanto, la prioridad nacional. Tampoco descarta repetir elecciones.
Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones, el bloqueo y quién sabe si repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad para ponernos en marcha.
Y es que no hay avances en las negociaciones. La dirección nacional de Vox, a través de su portavoz José Antonio Fuster, advierte de que Juanma Moreno podría ser elegido en quinta votación o nunca.
El señor Moreno se presenta a la investidura. En primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga ahí por ese camino. Tercera, cuarta, quinta o nunca.
Esta tarde llegará la primera votación de investidura donde Moreno necesitaría la mayoría absoluta y si no, abocados al jueves en busca de la votación por mayoría simple.
En la cadena SER, hoy por hoy.
Han pasado ya 5 días desde que Venezuela sufrió el terremoto más mortífero en el último siglo y los momentos como este, el rescate de un niño de 12 años esta madrugada, son cada vez más complicados. La última cifra de muertos es de 1.719 personas, 17 de ellas españolas. Mientras, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habla de la fase de reconstrucción y promete una casa para todos los afectados antes de finales de este año. En la zona cero continúan trabajando contra reloj. Lo peor está en el estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas. Allí, en el municipio de Katia Lamar, ha estado la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. El drama que atraviesa el estado costero de La Guaira no tiene precedentes. En el municipio vacacional de Katia Lamar, de playas de arena blanca y aguas cristalinas, la destrucción es casi absoluta. Hay edificios enteros arrasados, con los pisos montados unos sobre otros como piezas de dominó. Con el reloj en contra y con recursos muy limitados, centenares de voluntarios y rescatistas llevan días levantando cascotes con sus propias manos, mientras lamentan la inacción por parte del gobierno venezolano.
Estamos ayudando a sacar ahí los escombros voluntariamente porque no hemos tenido el apoyo de nadie.
Necesitamos colaboradores, máquinas. Ya son 5 días de que pasó el terremoto y aún no sabemos nada de ellos.
El mismo pueblo es que ha ayudado a los damnificados a sacar a sus familiares, el mismo pueblo.
Pocas personas cuentan ya con encontrar a sus seres queridos con vida. Con temperaturas de más de 30 grados se acelera la descomposición de los cadáveres y aumenta el hedor en las calles de este municipio devastado.
Entre las víctimas de este terremoto, ayer conocimos la historia de más de un centenar de migrantes que acababan de ser repatriados desde Estados Unidos. Un avión los dejó en La Guaira apenas unas horas antes del doble terremoto. Estaban esperando en un hotel a que procesaran sus datos y tenían previsto poder ir volviendo a sus casas al día siguiente. Ese edificio se vino abajo y ellos quedaron atrapados entre los escombros. Todavía no se sabe cuántos han sobrevivido.
Precisamente allí en La Guaira también ha estado nuestro compañero Manuel Covela. Buenos días.
El avión que trasladó desde Estados Unidos a 147 venezolanos deportados llegó al aeropuerto de Maiquetía en La Guaira horas antes del doble terremoto que arrasó esa zona el miércoles 24 de junio. Después del aeropuerto, 120 hombres, 19 mujeres y 7 niños fueron trasladados hacia un hotel cercano que se vino abajo con el impacto de los seísmos. Hasta ahora han sido rescatados 12 con vida. Desde hace 6 días, familiares permanecen ante las ruinas del hotel.
Van varios días desde el miércoles, pero algo que nos llevemos nuestros seres para nuestras casas.
No pierden la fe, dicen, en que sus seres queridos serán rescatados con vida. Claman por más medios y maquinaria para retirar escombros y que se agilicen las labores de salvamento.
A partir de mañana el gobierno empieza a desmontar el paquete de medidas anticrisis que puso en marcha hace unos meses para hacer frente a los efectos de la guerra. Lo hará con una retirada ordenada, dice, de las rebajas fiscales a los carburantes.
La idea es ir reduciéndolos poco a poco hasta suprimirlos por completo en octubre. Lo que se han aprobado es un mecanismo para volver a reducir los impuestos si los precios de la luz o del gas se disparan.
Jordi Fàbrega.
El gobierno empieza a desactivar el escudo de ayudas energéticas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio que aprobó en marzo. Viendo que el conflicto está en desescalada y que los precios están estables, el Consejo de Ministros ha aprobado reducir gradualmente desde julio hasta octubre la rebaja fiscal a los carburantes, de manera que, a partir de mañana, el impuesto de hidrocarburos tendrá una disminución de 15 céntimos y no los 20 que tiene a día de hoy. A partir de agosto esa rebaja será de 10 céntimos y en septiembre de solo 5. Ya en octubre el impuesto recuperará sus niveles habituales. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico.
Para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
El decreto prevé reactivar de manera automática los descuentos si el precio de los carburantes, de la luz o del gas sube más de un 15%, y también prorroga las ayudas a los sectores más afectados por el alza de precios, como los agricultores, pescadores y transportistas, en los mismos términos que ahora.
Así es como el gobierno pretende esta semana marcar la agenda con contenido legislativo para intentar salir de esta tormenta de escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo. PSOE y Sumar se han puesto ahora de acuerdo para empezar por la crisis de vivienda.
Sí, volverán a buscar el apoyo en el Congreso. Por lo pronto han acordado la elaboración de un macro decreto que incluya la prórroga de los contratos o la subida del IVA a los pisos turísticos que salga aprobado antes de sus vacaciones de verano.
Para el gobierno esta es su respuesta a las demandas de los socios de izquierda. La semana pasada, durante su comparecencia en el Congreso, Esquerra o Bildu apretaron a Sánchez con la vivienda y le exigieron un propósito para lo que queda de legislatura. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno legislará en vivienda antes del parón estival y lo hará aprobando un decreto que recupera varias medidas como la regulación de los alquileres temporales o la prórroga de los contratos de alquiler.
Un importante paquete de medidas en materia de vivienda para lograr, que pueda lograr, un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados. Se trata de un texto ambicioso y transversal que ataca al problema de acceso a la vivienda de forma integral.
Un decreto que también incluirá, como destacaba Elma Saiz, la bonificación del IRPF para caseros que bajen el precio o una subida del IVA para pisos turísticos. Medidas fiscales que pide Junts y que son el principal escollo para el sí de los independentistas, tal y como recordaban Ernest Urtasun o Pablo Bustinduy.
Junts per Catalunya ha puesto sus condiciones encima de la mesa, ha pedido medidas en materia de fiscalidad que yo ya he dicho muchas veces que nosotros estamos dispuestos a hablar.
No cabe ninguna otra interpretación que vamos a intentar lograr los mayores apoyos políticos y parlamentarios posibles.
El gobierno dará forma en los próximos días a este decreto para aprobarlo antes de que finalice julio.
La agenda judicial en la Comunidad de Madrid también viene esta semana complicada para la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hoy su novio declara como testigo en la causa contra su jefe de gabinete, contra Miguel Ángel Rodríguez, por revelación de secretos.
En concreto por filtrar la identidad de dos periodistas del País que hacían su trabajo en los alrededores de la casa que comparten Ayuso y González Amador en el barrio madrileño de Chamberí.
Radio Madrid, Alfonso Ojea.
A las 9 de esta mañana, Alberto González Amador comparece ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 25 en Plaza de Castilla, pero la novedad es que no acude como investigado por delitos fiscales, sino como testigo por el procedimiento que se sigue contra Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos. Rodríguez ya manifestó en sede judicial que él había identificado a los dos periodistas del diario El País por una foto que le envió su amigo y novio de la presidenta regional. Ante esta afirmación, la acción popular que ejerce el PSOE ha solicitado el interrogatorio. Esta diligencia puede contribuir, según el juzgado, a determinar la procedencia de esos datos personales, pero no parece probable que González Amador haya tenido acceso a los datos confidenciales de estos dos compañeros, sobre todo si se tiene en cuenta que fueron agentes de la Policía Nacional los que procedieron a identificar a los periodistas. De ese momento no hay foto, como tampoco fecha para la declaración de estos dos agentes.
De nuevo fuera de España, los negociadores de Estados Unidos e Irán se van a reunir hoy en Doha para buscar una salida al último pulso por el estrecho de Hormuz. Después de 4 días de fuego cruzado, ayer Trump anunció un nuevo cese de hostilidades para retomar las negociaciones. Esta madrugada ha confirmado que sus enviados ya están de camino.
Con el primer anuncio de esa conversaciones. La de ayer fue una jornada relativamente tranquila en el estrecho de Hormuz después de días de fuego cruzado. Según funcionarios estadounidenses, uno de los principales asuntos hoy será la desnuclearización.
Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Irán tiene previsto viajar en los próximos días a Doha, pero no para reunirse con Estados Unidos, sino con los mediadores y abordar otros asuntos, como por ejemplo los fondos congelados en el extranjero. Lo dijo ayer el portavoz del ministro de Exteriores iraní, quien también subrayó que sin la aplicación de los principales puntos del memorando, entre ellos el fin de los ataques en el Líbano, no se puede seguir avanzando en conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos. Los ataques israelíes son menos intensos, pero siguen golpeando el sur del Líbano y no parece que el último acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el Líbano pueda poner fin a esta situación. Medios israelíes cuentan que este acuerdo tiene un anexo de seguridad que no se ha publicado, que recoge que Israel tiene libertad de acción y no se contempla una retirada automática de sus tropas en el sur del país.
Y además, los hábitos de consumo de alcohol están cambiando. La mitad de los jóvenes ha dejado de beber o ya bebe con menos frecuencia. Eso sí, 6 de cada 10 encuestados aseguran que se han emborrachado al menos una vez en el último mes. María Manjabacas.
Es la tendencia de los últimos años, pero el alcohol sigue estando muy presente entre los jóvenes y sigue muy ligado a los ratos de ocio o de fiesta. El 60% consume con frecuencia bebidas alcohólicas y el estudio refleja una relación muy compleja de los jóvenes con el alcohol. Algunos cuentan presiones porque no beben y tienen que justificarse ante sus amigos. 2 de cada 3 chavales que beben aseguran mezclar el alcohol con las bebidas energéticas, pese a que saben que esta combinación es muy mala para la salud. Entre las consecuencias del consumo, los encuestados gastan más dinero y admiten tener problemas de apatía, tristeza y falta de ánimo. El 60% de los jóvenes que beben afirman haberse emborrachado al menos una vez en el último mes.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy.
El martes empieza con avisos por calor en 8 comunidades, temperaturas especialmente elevadas en el archipiélago canario, también en los valles del Tajo, el Guadiana y Guadalquivir. Hoy termina el plazo para que las personas migrantes soliciten la regularización extraordinaria que aprobó el gobierno. Un trámite que ha contado con más de 1.200.000 solicitudes frente al 500.000 que había estimado el Ejecutivo.
En el gobierno aseguran que estas cifras demuestran el éxito que ha tenido la medida.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. De hecho, el propio Pedro Sánchez va a presidir hoy un acto sobre la regularización de personas migrantes, una medida que, sin embargo, han cuestionado derecha y ultraderecha, hablando de un intento del PSOE y del gobierno de aumentar el censo electoral.
Una teoría que ahora emplean para referirse a la llamada Ley de Nietos, una parte de la Ley de Memoria Democrática que reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a los descendientes de exiliados durante la guerra y la dictadura. Alberto Núñez Feijóo habla de un intento de fabricar votantes.
Por tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales, pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
Lo que argumentan en el gobierno es que estas declaraciones responden al temor del PP a una nueva derrota electoral. Lo hacía la ministra Elma Saiz, que pide además responsabilidad a los populares.
Bueno, pues que hay que tener más rigor y más responsabilidad. Lo han mezclado, lo hemos venido viendo en relación al proceso de regularización extraordinaria en el que estamos inmersos, cuando saben perfectamente que es un proceso que da derecho a residir. También se han referido, como su pregunta me hace, a la Ley de Nietos. Quiero recordar que estamos hablando de la Ley de Memoria Democrática.
La política se entremezcla con las novedades que vamos conociendo de los tribunales, que pasan por la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el caso Leire. El juez ha decidido investigarla junto a otras 24 personas.
Y entre tanto, en el Senado, ayer compareció Gertrudis Alcázar en la comisión que investiga a la SEPI. La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero se acogió a su derecho a no declarar debido a su imputación en el caso Plus Ultra.
Aunque entre los principales asuntos judiciales de hoy también están los que afectan al Partido Popular, porque está previsto que la Fiscalía presente su informe final en el juicio del caso Kitchen. Solicita 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz por la presunta operación para espiar a Luis Bárcenas. Del exterior, la cifra de muertos por los terremotos de Venezuela llega ya a 1.719. Las autoridades sitúan por encima de 5.000 el número de heridos, según el último balance. balance oficial. En paralelo a las labores de rescate, el gobierno de ese país asegura que han comenzado también con la reconstrucción de las infraestructuras. De hecho, Delcy Rodríguez decía esta madrugada que los expertos que están analizando la viabilidad de los edificios que se han mantenido en pie.
Están desplegados el grupo de expertos, ingenieros y arquitectos que están verificando la habitabilidad de viviendas que fueron impactadas.
Frente a las dudas que está generando la gestión del Ejecutivo venezolano en esta crisis, la propia Delcy Rodríguez se comprometía esta noche a dar una vivienda, decía, a quienes hayan perdido sus casas antes de final de este año.
Y además, una operación conjunta entre la policía portuguesa y la Guardia Civil ha servido para desmantelar una red de explotación laboral que operaba entre los dos países, en Portugal y en España. Algunas de las víctimas eran vendidas como si se tratase de mercancía. Lisboa, Brais Suárez.
Así es, la Guardia Civil y la policía portuguesa, según han anunciado esta última, han intervenido contra un grupo de carácter familiar que desde hace años reclutaba en Portugal a personas en situación de exclusión social para emplearlas en la agricultura. Es así como han dado con dos ciudadanos portugueses que pasaron décadas esclavizados, uno de ellos 15 años y el otro 30. Comerciaron con él incluso como si fuera una mercancía, explica la policía lusa. Tres de los sospechosos han sido detenidos en la provincia de Burgos y otros dos en Portugal, con antecedentes por los mismos delitos y bajo una orden de detención internacional emitida en Coimbra. Se investigan crímenes de tráfico de personas y explotación laboral. Los sospechosos hacían de intermediarios y aportaban mano de obra a empleadores que la solicitaran. Las víctimas vivían coaccionadas, bajo control y en condiciones de alimentación e higiene mínimas, pero inscritas en la Seguridad Social para dificultar la actuación de las autoridades.
Empieza el martes, hoy es 30 de junio. Y vamos a esta hora con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Agus.
El País abre con Feijóo extiende sospechas sobre el censo de las elecciones. En El Mundo, el Supremo se plantea parar la regularización por colisionar con la Unión Europea. En ABC titulan, Bono controla 5 empresas en Dominicana para hacer negocios. En La Vanguardia abren con Feijóo acusa a Sánchez de alterar el censo electoral con la ley de nietos. Y en los digitales, en el diario.es leemos, el juicio de Kitchen encara su final con una dura petición de cárcel por la Fiscalía y el pacto de no agresión entre los acusados. Y en el Confidencial, la UCO, la UDEF y los tribunales investigan ya 760 millones repartidos por la SEPI. 81 más dicen de lo que se desvió en los ERE.
A partir de las 8:30, tiempo de análisis en el abierto de hoy por hoy, esta mañana con Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolín y con Mariola Urrea. Estas son para ella las claves del día.
El gobernador del Banco de España pidió la semana pasada en una intervención en la Comisión de Economía del Congreso abordar el asunto de la vivienda como una emergencia nacional. La ministra de Vivienda, presente hace unos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, declaró que la vivienda no es solo un bien de mercado o un activo financiero, es sobre todo, dijo, un derecho. En este contexto, la ministra portavoz anunciaba ayer un acuerdo dentro del gobierno de coalición para aprobar un nuevo paquete de medidas en el sector de la vivienda, tratando así de recuperar la iniciativa después de que el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, así como la abstención del PNV, dieran al traste con la propuesta encaminada a regular los precios de los alquileres. El contenido de este nuevo paquete normativo anunciado pasa por dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler mediante la regulación de los contratos de temporada. Además de ofrecer bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio de la renta y otras medidas de apoyo. La norma contempla también una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, además de medidas de agilidad administrativa todavía por concretar. La regulación pretende movilizar vivienda asequible. La propuesta responde a la necesidad del momento con soluciones alineadas con la demanda social. Resta por saber ahora si el gobierno tendrá mayoría suficiente para hacer de esta iniciativa política una realidad jurídicamente vinculante.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker. Citroën.
Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la Comunidad Valenciana está en la playa de Gandía.
¡Qué exagerada!
¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Cadena Ser, el poder de la conversación. En la Cadena Ser, hoy por hoy.
Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on and all night. It's like a type of alchemy.
Qué manera de amanecer, ¿eh? Quiero decir, sí, sí. Buenos días al mundo. Estamos amaneciendo otra vez a las 6:39, 5:39 en Canarias. ¿Por qué? ¿Por qué amanecemos con esto? Nacho Palomo, buenos días.
Sergio Soto, muy buenos días. Bueno, es un porque sí. Ya sabes que de vez en cuando rompemos la estructura del mapa y la sintonía que tenemos y ponemos alguna canción para sorprender. Esto es Olivia Dean, para quien no la conozca. Es una de las artistas revelación del último año, es británica, ganó precisamente el Grammy Artista Revelación y fue la gran triunfadora en los premios británicos de la música. Tiene esta canción tan bonita, muchas otras, y he dicho, bueno, ¿por qué no? Vamos a ponerla hoy en el mapa.
Dan ganas de irse a la cama para levantarse otra vez. Podríamos hacerlo ahora, pero como no nos dejan, vamos a seguir amaneciendo nosotros y otros tres lugares de España, que como somos además muy inclusivos. Si ayer amanecimos en los lugares altos, hoy vamos a hacerlo en los bajos.
Y fíjate, claro, no caímos ayer, muchos de los municipios de hoy están a escasos kilómetros de los que dijimos ayer, por ejemplo, claro. Casas Bajas, que está en la Comunidad Valenciana.
Son como Villarriba y Villabaja.
Claro, exactamente. Ha amanecido hace 2 minutos a las 6:39, mínimas de 15, máximas de 36. En Chozas de Abajo, en León, amanece a las 6:49, mínimas de 14, máximas de 33. Y en Breña Baja, en Santa Cruz de Tenerife, va a amanecer a las 7:16, con mínimas de 22 y máximas de 29 grados.
Hay Breña Baja y Breña Alta, pero yo esto no estoy seguro. Creo que hay dos, porque creo que hay otra en La Palma. Es que ayer alguien me dijo, ¿habéis dicho que está en Tenerife y está en La Palma? No sé si hay. ¿Habrá una en Tenerife y otra en La Palma?
No, pues, no lo recuerdo. Yo lo miré y me ha parecido ver que sí que estaba en Santa Cruz.
Bueno, nosotros estamos amaneciendo con los que están en Tenerife, ¿vale? Y con los de La Palma, pues otro día. Y además, estén en La Palma, estén en Tenerife o en cualquier otro lugar, alto o bajo, pueden amanecer con nosotros mandándonos un audio al 638-313466. El 638-313466. Y esta mañana, ¿quién amanece y desde dónde?
Pues vamos a escuchar a Alba desde Madrid.
Hola, buenos días. Esta semana he visto amaneceres en numerosas latitudes de España. Empecé la semana en Cádiz con un amanecer rosa precioso sobre la bahía. Después lo vi gracias al crotero de las cigüeñas de Alcalá de Henares. Pero desde luego el más bonito sucedió ayer en Pontevedra. Con el corazón completamente henchido después de estar en la boda de mi primo, la boda más divertida y llena de amor en la que he estado yo en la vida. Y nada, van cambiando, pero vosotros siempre ahí constantes. Así que nada, buen amanecer y muy buen día a todos.
Qué bonito, pues vivan los novios también, ¿no? Vamos a mandarles nuestra felicitación. Sí, ya ves, amanecer este que vivan los novios también vamos a aceptar. Vamos con el mapa de sonidos. Atención al calor. Yo llevo dando la brasa en la redacción desde hace varios días con esto, que es un tema para la próxima década. Ya he visto imágenes en lugares de Europa en los que tienen que enfriar los puentes a manguerazos porque no tienen materiales capaces de resistir el calor. Y ahora en Alemania el calor ha empezado a derretir las juntas de los raíles por los que van los trenes.
Sí, bueno, ayer contábamos cómo en Berlín durante el fin de semana pues utilizaron esos cañones de agua de los tanques antidisturbios para refrescar a las personas. Van a tener que empezar a hacerlo también, como decías, con puentes y con raíles, porque en la localidad de Leipzig se ha tenido que suspender la circulación de los tranvías porque, bueno, las elevadas temperaturas han provocado que el material de las juntas, de las vías del tranvía y que se encuentra en los raíles y la calzada, queden completamente derretidos. Así lo contaba la televisión alemana.
Wir haben hier in Leipzig, glaube 145 Kilometer Straßenbahnnetz, ist eines der längsten in ganz Deutschland.
Y es que durante el fin de semana, durante varios días, han superado los 40 grados en Alemania y en esta zona de la localidad de Leipzig. Los técnicos, los operarios llevan trabajando desde entonces para trabajar en la reparación de esos raíles. De momento no confirman, no saben cuándo van a poder volver a transitar estos tranvías en el este de Alemania.
Es tremendo esto porque nos ha pillado ya el cambio climático desde hace tiempo y seguimos sin estar preparados. Y algunos lugares de Europa en absoluto preparados. Por cierto, corrección, mira, nuestro compañero Eric Pestano Alquite me dice: Breña Baja y Breña Alta son municipios de la isla de La Palma, pero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que lo han puesto complicado.
Ahí está, con trampa. Error, sí.
Y la tenista japonesa Naomi Osaka ha aparecido en Wimbledon con un kimono blanco.
Sí, es un kimono adaptado al estricto código de vestimenta del torneo, que solo permite lucir el blanco. Hubo polémica, no sé si recuerdas también, cuando Rafa Nadal jugaba sin mangas.
Ah, sí, es
de blanco, pero sin mangas, sí. por ese estricto código que tienen de ellos de vestimenta. Bueno, Osaka, que ha ganado 4 veces el Grand Slam, ha querido reivindicar la cultura japonesa en el estreno en el Wimbledon de este año, de esta edición.
I find fashion to be really fun and you guys all.
Ella además es una amante de la moda y ha dicho que también está inspirado ese kimono en la película Kill Bill, que es una de sus películas favoritas.
Iba a contar esto de que también vuelve a Wimbledon Serena Williams, pero vamos a aprovechar estos últimos segundos para lo que ha pasado en Paraguay, que ha declarado día festivo, lo decíamos antes, después de haber ganado Alemania.
Sí, y así lo contaba la televisión paraguaya porque el anuncio les ha pillado en directo.
Y Santiago Peña acaba de tuitear, no es un decreto, pero ¿qué podemos entender si el presidente de la República tuitea? Paraguay nunca se rinde, feriado carajo.
Bueno, y evidentemente podríamos...
Bueno, hay que decir que unos minutos más tarde sí que publicó el presidente paraguayo en su Twitter imágenes del decreto y él mismo firmando en el salón de su casa con la camiseta de la selección, y el mensaje: hoy celebra todo un país, decreto número 6.280, lo bueno se hace esperar, este martes es día festivo, es feriado en Paraguay.
Ojo que viene año electoral. Atención a este reclamo. Sampe, deporte.
Pues ahora profundizamos en ese partido porque la jornada 19 del Mundial, que se ha completado hace poco más de media hora, nos ha dejado dos tandas de penaltis con prórroga previa y otra prórroga evitada por poco en el Brasil 2-Japón 1 en Houston. Se adelantaban los asiáticos en la primera parte, remontaba Brasil con el segundo gol en el 95, y los goles cariocas lo que evitaron fue la entrada de Neymar al campo. Ancelotti explicaba: el primero en Dazón, el segundo en sala de prensa.
Falei con él, si no vamos a empatar el juego, entraba a minuto 60, minuto 65. Hemos empatado el juego, no quería mudar la estructura porque el equipo tenía control del juego.
Falei con Neymar, estábamos pensando en la prórroga de meter a él, porque está bien, pero el feito que marcamos, Neymar no entró, estaba todo claro con él.
Así que dos compañeros suyos, los goles han evitado que entrase al campo. El sorpresón vino en el segundo partido, en el de Boston, Alemania 1, Paraguay 1. El portero paraguayo Orlando Gil detuvo los lanzamientos de Havertz y Wollmeyer, que eliminan a los alemanes.
Y la verdad, una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado. Se dijo el primer momento que me iban a atacar por todos lados. Supimos aguantarlos, abrimos el marcador. Ellos encontraron el empate, pero pudimos obtener el empate y gracias a Dios pudimos ganar la tanda de penales.
Y ha cerrado el día el Marruecos 1, Holanda 1, en el que Marruecos también se ha impuesto por penaltis, así que Canadá va a ser su rival el 4 de julio en octavos. De la actualidad de la selección española, hoy último entrenamiento en Chattanooga antes de ir a Los Ángeles. Ayer hablaba Llorente de Lamine Yamal.
Lamine también es un jugador que tampoco necesita mucha ayuda, a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defienda, ¿no? Y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que él se juegue el uno contra uno y no atraer también al que te está defendiendo a ti hacia él y que ya sean dos para frenarle, ¿no? Entonces, pues hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no, que hay que dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos que sí son para doblar. Entonces, hay veces que se elige subir o no.
Y hoy llegamos a la jornada 20, tres partidos más, 7 de la tarde Costa de Marfil, Noruega en Dallas, mismo hora en Carrusel, a las 11 de la noche también desde esa hora en Carrusel, Francia, Suecia, en Nueva York, y cierra en Ciudad de México, el México-Ecuador a las 3 de la madrugada y también a esa hora en Carrusel.
A partir de las 10, el magazine de Hoy por Hoy, los contenidos ya preparados, nos los avanza como cada mañana Teresa Truchado. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? En el Comando Norte de Aitana Castaño y Nacho Carretero viajamos a los castillos de España y lo hacemos con el periodista e historiador Vicente Olaya. Hablaremos de cómo era realmente la vida entre murallas, de las historias y leyendas que esconden esas fortalezas, de por qué nos sigue fascinando siglos después y de qué futuro les espera a día de hoy. Además, les pediremos a ustedes, a los oyentes, que nos cuenten cuál es su propio castillo. Ese lugar que sienten como refugio y donde recargan fuerzas. A las 11, Eduardo Barba nos va a introducir en una de las experiencias de cultivo más bonitas que se puede tener como jardinero. Sí, sí, y no es más ni menos que plantar un árbol en casa. El martes lo cierra Martín Bianchi, que debe aprovechar sus 15 minutos de fama para hablar de Ana Obregón y de su posado de verano, de la posible nueva ilusión de Shakira, del estreno del documental de La Jurado y sus consecuencias en la familia y lo nuevo sobre la Casa Real.